Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo y una alegría muy grande poder volver a estar acá con ustedes en este día. Gloria al Señor. Dándole gracias de todo corazón a nuestro amado Pastor Tito, su familia y a todos ustedes, hermanos. Pues ustedes saben que hace mucho tiempo Dios me ha permitido salir fuera del país a varios lugares. Pero una de las iglesias en donde más he compartido y he estado es en esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Porque generalmente aquí, pues ustedes saben que uno va un día a una iglesia, un día, y sigue caminando hacia otra, sí, pero siempre que yo vengo acá, a esta iglesia, como mínimo estoy 3 días. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así que ustedes son muy especiales para mí, ya son muy allegados a mi corazón, gloria al Señor, y por eso estoy muy agradecido con el Señor, amén. Quiero antes de abrir la Santa Biblia decirles brevemente que el año pasado veníamos orando para, hacía 14 años que yo no podía estar en una Navidad con mis hijos y mis nietos, porque mi hijo pues está allá en Wisconsin, por allá cerca de Chicago, nosotros con mi esposa y otra hija allá en Colombia, y otra hija mía en Florida, en el estado de la Florida. Entonces así, 14 años que no podíamos pasar una Navidad juntos, en familia. Y el año pasado nos propusimos orar, clamar a Dios, y entonces el Señor proveyó, suplió los medios, y nosotros pudimos salir de Colombia con mi esposa, Leito, y con mi hija Tirsa, porque el esposo de ella no pudo venir por la iglesia. No fue posible. Y el bebecito, mi nieto que tiene 14 meses. Y Danielito bajó de Wisconsin a Florida, que también era un poco fuerte para él, porque en diciembre, pues también los pasajes se ponen fuerte. Pero él logró comprar unos pasajes hasta Atlanta, y en Atlanta alquiló un carro y pudo llegar a la Florida. Bueno, el asunto es que nos reunimos en casa de mi hija Isabel. Y hermanos, cuando nos reunimos propusimos que todos los días íbamos a tener un devocional. Íbamos a tomarnos un café y después del cafecito pues hacer un devocional. Y en uno de esos días de ese devocional mi esposa estaba predicando, porque un día predicaba yo, otro día mi esposa, otro día Daniel, otro día mi hija Tirsa, la otra, bueno, así, la esposa de Daniel. Entonces mi esposa estaba en un devocional y estaba predicando, y de momento, hermanos, ella dijo, bueno, nuestros años han avanzado, ya nosotros hemos recorrido un buen trecho del camino, ya uno no sabe en qué momento el Señor viene. Y dijo ella, yo quiero decirles que si en algún momento yo o mi esposo fuimos con ustedes muy duros en su adolescencia, en la juventud, sí, porque a veces uno pues no sabe bregar con los hijos. De todas maneras, les dijo mi esposa, eso lo hicimos pensando en el bienestar de ustedes, pensando en que fueran hombres y mujeres de bien. Y que por sobre todas las cosas, ustedes entendieran que lo básico, lo esencial en la vida, lo esencial, es que ustedes amen a Dios. Bueno. Entonces Daniel, mi hijo ya, que él tiene 40 años, va para 41 años ahora en agosto. Fue algo terrible. Él se levantó y dijo, no, yo le doy gracias a Dios porque Dios no pudo haberme dado otros padres mejores que ustedes. Padrecito, madrecita, jamás yo tengo un reproche de ustedes. Ustedes nos inculcaron valores, principios, nos inculcaron el temor a Dios, y por esos valores y eso que recibimos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, somos lo que somos ahora. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y bueno, así hablaron mi otra hija Tirsa, que es la pastora allá en Colombia, mi otra hija Isabel, la esposa de mi hijo. Bueno, una cosa tremenda, cayó la gloria de Dios ahí. Lo cierto es que de momento ellos me dijeron, queremos, mis 3 hijos, queremos que ustedes 2 vuelvan a dedicarnos al Señor. A dedicarnos al Señor, mira qué cosa. Ya que mi hijo tiene 40 años. Y mi hija Tirsa lo mismo, y la otra dijo, queremos que ustedes vuelvan a dedicarnos al Señor. Y que ustedes en este día nos unjan con aceite. Y hermanos, se arrodillaron de pronto ahí en la sala. Y fue una cosa tan hermosa, tan linda, porque entonces yo, eso fue una cosa tremenda, empezamos a llorar. Yo los ungí con mi esposa, oramos por ellos, los dedicamos a Dios nuevamente, dedicamos a mis nietos. Bueno, fue una cosa tremenda. Lo que quiero decirles, hermanos, es que yo los invito, que si hay alguna aspereza en, con ustedes como padres y sus hijos, esas cosas tenemos que superarlas. Porque si no hay unidad en nosotros como familia, padres e hijos, si no nos amamos, si no nos procuramos, si no nos entendemos, si no nos sobrellevamos los unos a los otros en familia, entonces, ¿qué vamos a esperar de los que no conocen al Señor? Amén, hermanos. Es necesario, hermanos, que usted llame a su hija, a su hijo, y le diga mirándole a los ojos, hija o hijo, te amo, estoy orando, y te lo he presentado al Señor, porque yo sé, dígale, que sin duda, esas pequeñas diferencias y situaciones que se pueden dar, eso se puede superar. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Y allí tuvimos una experiencia tremenda, hermano, fue aquel día maravilloso. Eso terminó como a las 3 de la tarde, de tal grado que ese día teníamos pensado hacer ahí el almuerzo, cocinar ahí en la casa de mi hija, pero como se avanzó eran las 3 de la tarde, pues fuimos a comer afuera, y una cosa muy linda. Así que hermanos, yo los invito, lo mismo a los hijos, que amen a sus padres, que los valoren, los respeten, los tengan en alta estima, como la Biblia lo manda. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Amén, hermanos. Eso lo dice la Biblia. Y nosotros como padres, amarlos, entenderlos, ayudarlos, para que puedan seguir adelante. Gloria al Señor. Mis hijos todos los días me llaman. A donde estén por allá. Me llaman, me dice, ¿cómo está, papito? ¿Cómo le ha ido? ¿Durmió bien? ¿Está comiendo bien? ¿Cómo se ha sentido? En fin. Ellos están pendientes. Todos, mi esposa también, gloria al Señor. Así que los invito, hermanos, ahora vamos a ir a la Santa Biblia. Y voy a invitarles en esta noche, esta es una noche especial, vamos a estar mirando algunos versos en el libro de Job. En el libro de Job, abre tu Biblia. Y quiero pedirles el gran favor que no la cierren. Cuando abra la Biblia en el libro de Job, la deja abierta ahí porque vamos a mirar algunos versos en este libro. Capítulo 1. Y voy a pedirles el favor que estemos de pie un momentico. Capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Vamos a leer de manera antifonal, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sigan. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado al siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, que ojos de Dios se ha apartado de la mano?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El 12.
Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Amén. Son tan amables, se ponen cómodos, tome asiento, gloria al Señor. Y en esta noche, amados hermanos, vamos a estar hablando del tema cuando Dios confía en nosotros. Yo quiero que esa frase quede bien establecida y clara en el corazón y en la mente de ustedes, amados hermanos. Cuando Dios confía en nosotros. La palabra de Dios nos dice que los que hoy son herederos del reino de los cielos, que ya son herederos, según el libro de los Hebreos, esos hombres y mujeres, la Biblia dice que sacaron fuerzas de debilidad. La Biblia dice que ellos se hicieron fuertes en batallas. Declara la Santa Biblia que por la fe apagaron fuegos, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice la palabra de Dios que anduvieron errantes por los desiertos, por los montes y por las cavernas de la tierra. Dice la palabra del Señor. Dice que muchos de ellos fueron aserrados y otros apedreados, muertos a espada. Y todos ellos, amados hermanos, por la fe alcanzaron las promesas. Y hoy son herederos del reino de los cielos, porque en los momentos de crisis y de grandes dificultades supieron confiar y creer en Dios. Amén, hermanos. Entonces, hoy se está predicando un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, en donde dicen que usted tiene que tener un Mercedes Benz, una buena casa de no sé cuánta plata, ir a los mejores restaurantes, tener las mejores ropas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿en dónde dejamos las palabras del Señor Jesús, que nos habla y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo? Cuando nosotros venimos a Cristo, tomamos la cruz que Él llevó. Y la cruz significa sufrimiento. La cruz nos habla de muerte. La cruz nos habla de persecución. Nosotros no podemos, hermanos, pretender que aunque hemos venido a Cristo y estamos en el verdadero evangelio, en la santa doctrina, que vamos a estar exentos de pruebas, de luchas, de dificultades. Es necesario, amado hermano, que entendamos que Dios nos prueba como se prueba el oro. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y ahí es cuando muchos, entonces, hermanos, abandonan la fe, abandonan la senda, abandonan la iglesia cuando viene la prueba. Aquí tenemos un relato en la vida de un hombre que se llamó Job en el Antiguo Testamento. Dice que un día vinieron a darle culto al Señor, el pueblo de Dios. Y estaban como estamos en esta noche. Nosotros hoy, ustedes han venido de diversos lugares y nos hemos congregado aquí para darle culto a Dios. Y hemos cantado para Él y hemos orado y estamos meditando la Santa Biblia y hemos venido a darle lo mejor al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice que cuando estaban allí reunidos el pueblo de Dios, Dios vio y estaba Satanás ahí. Y entonces Dios le dice a Satanás: Satanás, ¿qué hace acá? ¿De dónde usted viene? ¿Qué hace aquí? Y entonces Satanás dice: no, de rodear la tierra, de andar por ella, porque Satanás es vagabundo. Y él anda mirando a ver a quién hace tropezar, a ver a quién le pone dificultad, a ver a quién le pone prueba. Y Satanás, vamos a ver más adelante, le tenía hambre, le tenía deseo, le tenía unas ganas tremendas a Job, pero no podía acercarse a él, porque la Biblia dice que Dios ha puesto un cerco en derredor de usted, de su familia, de su negocio, de su empresa, en derredor de nosotros. Dios ha puesto un cerco, espiritualmente hablando, como un muro de fuego, en derredor de cada uno de nosotros. Que ese muro de fuego, de protección, le impide a Satanás que venga a zarandearnos si Dios no le da el permiso. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, Dios le dice a Satanás: ¿usted no ha considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vea, no hay otro como él, un hombre que me ama, que me sirve, que camina en integridad. ¿Sabe por qué Dios da testimonio de Job? Porque leímos ahí que Job se levantaba todos los días y dice la Biblia que él ofrecía a Dios holocausto por todos sus hijos. Cuando dice que él oraba por sus hijos, nos está hablando de un buen padre que está siendo cabeza de esa casa, de esa familia, un buen sacerdote. ¿Ve? Él oraba por sus hijos, intercedía por ellos, los presentaba delante de Dios. Era un extraordinario creyente, un hombre fiel a Dios. Y entonces Satanás esgrime un argumento. Hermano, míreme acá, Satanás esgrime un argumento. Y le dice a Dios: Dios, ¿y es que usted cree que de verdad Job te ama? Se echó a reír el diablo. ¡Qué ingenuo eres tú, Dios! ¡Qué ingenuo eres tú! Ese hombre no te ama, ese hombre aparenta de que te ama. Ese hombre es puro aguaje, como dicen acá. ¿Usted sí de verdad cree que ese hombre te ama? Entonces le dice Satanás: ¿no le has rodeado a él y a su casa y a todo lo que tiene, le has añadido bendición? ¿Tú has aumentado la riqueza de él? Los camellos, los asnos, todos los criados, todo al trabajo de las manos de él, tú le has bendecido. Mire cómo Satanás reconoce que cuando usted y yo trabajamos honestamente, Dios trae bendición a nuestras manos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El diablo reconoce eso, él sabe. Entonces, pero ahora quítale lo que tiene. Quítaselo. Y verá que comienza a maldecir en tu misma presencia. Ahí viene la situación con nosotros. Hermano, míreme acá, ahí viene la situación con nosotros. Que hoy por hoy hay mucha deserción de las iglesias. Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, cuando viene una circunstancia, por pequeña o grande o mediana que sea, somos dados a abandonar la sementera, a abandonar el campo, a abandonar la fe, a darle la espalda a Dios. Y ahí es entonces cuando tenemos que entender hoy que Dios confía en nosotros. Dios le habló a Satanás, le dijo: bueno, como Satanás lo retó, dijo, quítale ahora lo que tiene y verás que ese hombre comienza a maldecirte. Y Dios, por decirlo de alguna manera, mire mi hermano, Dios se vio forzado a aceptar ese reto del diablo. Y le dijo, bueno, está bien, vaya y hágalo, quítele todo lo que tiene, mas no ponga su mano sobre él, no me lo vaya a tocar. Y dice que salió el diablo y le mató las ovejas, se llevaron los camellos, vinieron los abeos, los caldeos. Dice que los 7 hijos estaban en una casa, las 3 hijas, 10, celebrando, y vino una tempestad terrible, una borrasca, y la casa se cayó sobre los jóvenes y los mató a todos. Y uno tras otro vinieron a Job y le dieron la noticia, uno tras otro. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y la Biblia dice que cuando ya llegó el último, Job se arrodilló y adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá. Jehová Dios me dio y Jehová Dios le ha placido quitarme. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cómo cree usted que quedó Satanás en ese primer round, para decirlo de alguna manera? ¿Ve? Es que, hermanos, cuando venga la prueba, hay veces que usted y yo no entendemos. Pero una cosa les digo, la Biblia dice que en Dios está el poder, que en Dios está la sabiduría, que suya es la inteligencia. La Biblia declara que suyo, de Dios, es el consejo. Entonces, hay momentos en la vida nuestra que no sabemos por qué estamos pasando cierta adversidad. Usted y yo no sabemos, pero una cosa sí les digo, que si usted y yo estamos en los brazos de Dios, Él sabe para dónde nos lleva. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios sabe por dónde nos está guiando. Entonces la Biblia dice que otro día vinieron lo mismo, el pueblo de Dios, a darle culto al Señor. Y apareció el diablo ahí. Y Dios le dice a Satanás, mira Satanás, escúchame esto, aunque tú me incitaste a mí a que yo arruinara a mi siervo Job sin causa y sin razón alguna, ahí viene el asunto, que muchos de ustedes se han hecho una interrogante, una pregunta, ¿por qué sufre el justo? Míreme acá, ¿por qué sufre el justo? ¿Usted está en la iglesia? ¿Usted lee la Santa Biblia? ¿Usted diezma ofrenda? ¿Usted ora en su casa, ora también aquí? ¿Usted ama a Dios, le sirve a Dios? Pero hermanos, hay circunstancias en que Dios le permite al enemigo venir a zarandearnos. ¿Sabe por qué? Yo voy siempre a la Biblia, siempre, siempre voy a la Biblia. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo reunió a los 12, a los 12 apóstoles, y les dijo, y mirando a Pedro, dirigiéndose a Pedro, le dijo, Simón, Simón, Satanás ha venido y me ha pedido que se lo entregue para él zarandearlo. ¿Ve usted? Que este no es un solo caso allá en el Antiguo Testamento, sino que aún en el Nuevo Testamento, Satanás, y estas son palabras no de Pablo, no de ningún apóstol, sino palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, Satanás ha venido y me ha pedido que te entregue para Satanás zarandearte. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, hay momentos que usted y yo no entendemos por qué estamos pasando ciertas adversidades, circunstancias. Pero una cosa es, amado hermano, usted, aunque no sepa, aunque no entienda, aunque usted no tenga claro por qué está pasando esa situación, no te rindas, no claudique, no tires la toalla, No te salgas de la palabra de Dios, de la iglesia. No abandone el camino de la fe, porque es peor. Número uno. Y número dos, pues usted va a hacer quedar mal a Dios, porque en este momento Dios está confiando en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios confía en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, dice el diablo al Señor, dice, bueno, lo que pasa es que como Job, a Job nada le pasó. Cuando Dios le dice, tú me incitaste a que arruinara a ese hombre sin razón, sin motivo, sin causa, pero él sigue siendo fiel a mí. Job sigue siendo fiel, él se mantiene ahí. Y entonces el diablo le dice, bueno, lo que pasa es que como a él nada le pasó, pero toca ahora sus huesos y su piel, y verá que ese hombre en el que tú todavía sigues confiando va a comenzar a maldecirte en tu propia cara. Y entonces Dios le permitió a Satanás ir y ponerle una sarna desde la cabeza hasta los pies. Y dice la Biblia que era una sarna maligna y pestilente, que hería. Hermano, dice la Biblia que era tan terrible su dolor, que aún la propia esposa de él se dejó trastornar del enemigo y vino y le dijo, Job, ¿aún usted retiene su integridad a Dios? ¿Qué clase de Dios es este que tú tienes? Mejor haz una cosa, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, si estamos dispuestos a recibir de Dios el bien, la bendición, ¿por qué no aceptamos también la disciplina? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vea la fe de este hombre. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, dice, amado hermano, que posterior a eso vinieron tres amigos de él, pero no vinieron para consolarlo, hermano Pablo, no vinieron para darle una palabra de ánimo, de restauración, de consuelo, de esperanza, decirle, mire, estamos con usted. No, vinieron para acusarlo, para decirle, tu pecado, tu maldad, todas esas cosas que tú ocultas allá en tu corazón, te han traído hasta acá. Y por eso Dios te ha puesto una llaga. ¿Y qué responde Job? Cuando le dicen así sus amigos, él dice, mira mis amigos, yo les digo una cosa, que si Dios me puso esta llaga, yo sé también que Él tiene la medicina. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y yo sé que si sus manos me han herido, yo sé, sin duda lo sé, que sus manos también curan. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Note usted la integridad y la fidelidad de este hombre. ¿Qué pasa hoy con nosotros? Hermano, míreme acá. Hoy viene cualquier prueba y comenzamos a quejarnos, a lamentarnos. Nos entristecemos, nos abatimos, nos desesperamos. Culpamos muchas veces a Dios. Mira qué cosa. Es que Dios no me oye, Dios para allá. Es decir, tratamos de cuestionar a Dios. No, hermano. A veces quizás estamos pasando pruebas, dificultades. Pero en este momento quiero decirles, amado hermano, que tenemos que seguir adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 13 del libro de Job, versículo 15. Él dice, capítulo 13, verso 15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es la fe de un hombre que amaba a Dios, no por lo que Dios le había dado, no por lo que Dios le había prosperado económicamente, materialmente. Era un hombre que amaba a Dios por lo que es Él. Qué importante que aprendamos en esta noche, hermanos, que tenemos que amar a Dios no por lo que Él nos pueda dar, hablando materialmente, económicamente, sino que tenemos que amarlo y adorarlo y servirle por lo que es Él. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén, hermanos. Ahí tenemos nosotros que repetir con el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, ni los huertos den su mantenimiento, aunque se acabe el producto del olivo y venga la situación apretada y dura, Habacuc dice, con todo, yo me levanto acá, me paro acá y sigo esperando y creyendo en Él. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque Dios abre las puertas. Job está diciendo, aunque Él me matare, en Él yo espero. Y nosotros a veces, hermanos, cualquier cosita nos saca de la senda. Nos saca. Vamos a mirar el 14:14. 14:14 de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga. Léanlo. Todos, lean todos el 14. No, lean todos el 14, a la 1, a las 2, a las 3. Lean el 14 todos. Hermano, viene la liberación. Hermano, viene la recompensa, la bendición. Usted y yo le servimos a un Dios en extremo, maravilloso, bueno, misericordioso. Que hay momentos que no entendemos por lo que Él nos pueda pasar, pero que viene la recompensa, viene. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces dice, en el 16:17... a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Cuando los amigos de él lo acosaban y venían esas arremetidas violentas de los tres amigos, entonces él dice, mire, finalmente yo quiero decirles una cosa. Mi testigo de lo que ha sido mi vida, mi integridad, mi vida, mi testigo está en los cielos. Yo sigo confiando en lo que Dios diga, en lo que Dios piense de mí, en lo que Dios tenga ya escrito en su libro, ¿ve? ¡Qué fe tan grande la de este hombre! Luego vamos a mirar en el capítulo 19, verso 25. En el 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Oiga, hermano, ¿qué clase de fe tenía este hombre? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, amado hermano, que Él un día me va a llamar. Y cuando Él me llame, yo voy a responder. Y mis ojos lo van a ver y no otro. Aquí viene entonces lo que es la experiencia. Es necesario hoy, hermano, mire, hoy es necesario anhelar, desear, buscar una experiencia personal con Dios. No que a usted le contaron, no que usted oyó, no, eso no. Debemos de cada uno de nosotros tener una experiencia con Dios de manera personal. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque cuando esa experiencia personal viene a nuestra vida, no hay nada ni nadie que nos pueda mover de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aquí les voy a dar dos ejemplos así rápidamente. Uno, dice que un hombre había nacido ciego y el Señor Jesús pasó por ahí, el hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Y el Señor dijo, ni él pecó ni sus padres. Este hombre nació así para que se manifiesten en él el poder y la gloria de Dios. Dice la Biblia. Entonces dice que el Señor escupió en tierra hizo una masilla, un lodo, le untó en la cara, en los ojos, y le dijo, ve al Siloé y lávate, y recibirás la vista. ¿Eh? Dice que el ciego se fue al estanque del Siloé, se echó mucha agua, se lavó, y dice que regresó viendo. Y ahí se formó un problema, porque entonces en toda la nación, unos decían, este no es el ciego que pedía limosna, y unos decían, sí, ese es. Y otra parte de la nación decía, no, a él se parece, como que sí es parecido. Pero él decía, yo soy. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dice que fueron llamados, fue llamado el hombre al Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70 líderes religiosos, saduceos, fariseos, bueno, todos los líderes, 70. Y llamaron al ciego y lo pusieron ahí en el banquillo, y una asamblea, una expectación en toda la nación, y le dijeron, ¿es verdad que usted nació ciego? Y el hombre dijo, sí, es verdad, yo nací ciego. Y le dijeron, ¿y cómo ve ahora? Y él dijo, un hombre que se llama Jesús, que anda por ahí predicando, llevando las buenas nuevas, hizo un poco de lodo, me untó en los ojos y me dijo que me lavaran el Siloé. Yo fui, lo hice y recibí la vista. Y le dijeron, pero ese hombre es pecador. Ese que tú dices que lo sanó, Jesús, dijeron los líderes religiosos, ese es un pecador. Y él dijo, si es pecador, no lo sé. Que ustedes tengan ese concepto de él, no sé. Una cosa les quiero decir, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La experiencia. ¿Me están entendiendo? Él había sido tocado por Jesús. Él había tenido un encuentro con Jesús. Era la experiencia. Dice que volvieron los líderes religiosos y llamaron a los papás del ciego. Y lo sentaron ahí. Y le dijeron, ¿es verdad que este es vuestro hijo y que nació ciego? Y los papás dijeron, sí, ese muchacho es hijo nuestro. ¿Y es verdad que nació ciego? Dijeron, sí, nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Los papás dijeron, pues edad tiene, pregúntenle a él. Dijeron eso por miedo de ser echados de la sinagoga. Él tiene edad, pregúntenle a ver qué pasó. Y dice que, y volvieron y dijeron, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego ya había crecido en fe, dijo que es profeta. Que es profeta. Y ellos dijeron, no, el único profeta que tenemos es Moisés. Y entonces él les dijo, bueno, pues yo sé que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente y se aparta del mal, Dios a ese lo oye. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Si notan ustedes que nada ni nadie lo pudo sacar a él de la fe. ¿Por qué? Porque él había tenido un encuentro, una experiencia. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, una experiencia, usted con Dios, debe de anhelarla, debe de buscarla desesperadamente. Y el día que usted se encuentre con Jesús, lo vea cara a cara, sepa de su gloria, de su eterna sabiduría, de su omnipresencia, hermano, nada ni nadie nos va a mover de la fe en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ejemplo número 2. Ustedes saben que Jacob fue un hombre, de alguna manera, digámoslo así, tramposo. Un poquito como mañoso era Jacob, que obtuvo la primogenitura con engaños y con complicidad de Rebeca, la madre de ellos, de Esaú y de Jacob. Y cuando él obtuvo la primogenitura de esta manera, Esaú se levantó para matarlo y él le tocó salir huyendo a tierra de su tío Labán. Allí tuvo más de 20 años, como unos 21 años. Y entonces, pasados esos años, él allá en esa tierra hizo un poco de cosas. Ya ustedes conocen toda la historia. Era un poquito mañoso. Era un poquito tramposo. No había habido en él una conversión de Jacob. Y entonces, pasados los años, él volvió a su tierra, de donde había salido años atrás. Y cuando iba de regreso, le dieron la noticia que Esaú, su hermano, quien había sentenciado matarlo, venía con 400 hombres. Y Jacob se llenó de miedo, de temor, porque él iba con sus esposas, sus nenes, sus ganados, sus ovejas, etcétera. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando llegaron al arroyo de Jaboc, él pasó a las esposas, a los niños, a los ganados, al otro lado del arroyo. Y él se quedó y decidió que ya iba a dejar de triquiñuelas, de embustes, de cosas, de llevar una vida ambivalente, y decidió que esa noche iba a buscar a Dios con corazón sincero, y que iba a pasar de las tinieblas a la luz, y que iba a salir de la carnalidad a la espiritualidad. Y esa noche tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y de ahí en adelante, Jacob nunca más fue el mismo. De tal grado que Dios mismo le dijo: ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Jacob significa engañador. Israel significa príncipe de Dios. Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que esa noche vino el ángel de Dios y luchó con él. Y Jacob lo agarró y le dijo: aquí yo no lo suelto. Y el ángel dice que rayaba el alba y le dijo: suéltame, que raya el alba. Y dijo: no te dejo hasta que tú me bendigas. Y entonces Dios le dio la bendición y Jacob nunca más, nunca más fue el mismo, porque tuvo un encuentro personal, él personal, con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios personalmente, nunca más vamos a ser los mismos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No vamos a ser iguales, porque vamos a tener una experiencia, un encuentro, una vivencia, y nunca más. Y ya no es que a usted le contaron, que usted escuchó, no, es que usted lo vivió. Gloria al Señor. Entonces, Job dice aquí: yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé, a mí no me lo han dicho, a mí no me lo han contado, es que yo lo sé, que mi Redentor vive. Y un día Él me va a llamar y yo le voy a responder. Mira, hermano, qué maravilloso. Capítulo 23. Ya para ir cerrando, capítulo 23, verso 10. 23, 10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso no te rindas. Hermano precioso, no desmaye. No claudique, porque en determinados momentos Dios permite ciertas pruebas. Así como lo hice, prueba. ¿Qué está haciendo el Señor? Probándonos. Pero Job dice: mire, le dice a los amigos: bueno, mis amigos, si Dios me está probando a mí, una cosa quiero decirles, que Él me probará, y yo al otro lado de la prueba saldré como oro puro. ¿Cuánto alaban a Dios, amado hermano? Mira qué fe tenía este hombre. ¿Cómo ustedes creen que a esta altura del camino se encontraba el enemigo, el diablo? Desesperado, completamente angustiado, aterrorizado de ver que este hombre nada ni nadie lo movía. Mire lo que sigue diciendo Job en el capítulo 27. En el 29, perdón, 29. 29, 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Ahí está hablando él de lo que era su vida antes de la prueba. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego. Mira, hermano, qué cosa. Y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Vuelva la hoja. En el capítulo 30-25. Está hablando nuevamente Job y dice: ¿no lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Míreme acá un momentico, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros debemos de desear hoy tener esa vida que Job tenía. ¿Cuántas veces ha ido usted a donde su hermana, hermano, a donde su vecino que está en prueba, y le ha dicho: yo estoy con usted, esa prueba, esa situación que está pasando, yo me uno también, yo estoy orando por usted? ¿Cuántas veces ha usted llorado con el triste? Job dice: no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. ¿Por qué era que el diablo le tenía tanta hambre y tanto deseo a Job? Porque Job era un hombre vertical, que daba testimonio, que era creíble como creyente en la tierra, que hacía obra de misericordia, de bondad. Lo está diciendo la Biblia: yo era ojos al ciego, pies al cojo. Yo era padre a los huérfanos, a los desamparados. Yo me apercibía de la necesidad de la viuda. Si él oía que había una arbitrariedad, una injusticia, se informaba con diligencia y hacía que se hiciera justo juicio. ¿Cuándo hemos hecho nosotros un intento de ser cristianos radicales, verticales, creíbles, que podamos llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, abrazar a aquel que está pasando una situación, abrazarlo, solidarizarnos con él? Eso está diciendo el libro de Job. No lloré yo. ¿Cómo es que dice ahí el 25? ¿Cómo es que dice? Léamelo. Duro, duro, léanlo el 25, creo que es el 30-25. ¿Cuándo nosotros nos hemos entristecido por el dolor del hermano? Ese era un cristiano, Job, de verdad, verdad. Y por eso el diablo quería tumbarlo. No sé si me entienden esa palabra, tumbarlo. Lo quería tumbar. Le tenía deseo, le tenía hambre. Porque era un hombre que hacía el bien, que hacía misericordia, que era bondadoso, que su mano extendía al pobre, que cuando alguien estaba llorando, él venía y lloraba con él. Una vida ejemplar. Y Dios confía hoy en que nosotros podamos ser esa clase de hombres y mujeres en los cuales Dios pueda confiar, pueda creer. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ayer Dios confió en Job. Ayer. Hoy confía en nosotros. Hoy confía en nosotros. Porque yo les digo una cosa, mis hermanos. Si Dios no confía hoy en su iglesia, que Él compró, que dio su vida, que fue a la cruz y nos compró a precio de sangre, si Él, Dios, no confía en nosotros como su iglesia, entonces ¿en quién va a confiar? No, hermano, es que Dios confía en usted y en mí. Que seamos esa luz que irradia las tinieblas que hay afuera. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que seamos esos hombres y mujeres misericordiosos, compasivos. Y que si sabemos de alguna situación que está pasando en la familia de sangre, en la familia de la fe, o en los vecinos, o en el compañero de trabajo, de estudio, hombre, que podamos correr y dejarle saber que nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero a veces nos escondemos, no damos testimonio, no somos como muy creíbles. Y entonces Job está diciendo aquí, amado hermano, en el capítulo 31, verso 32 dice: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme, ¿qué? Proceso. Hermano, a veces el diablo viene y quiere formarnos un proceso. Sin razón, sin motivo, viene para formarnos un proceso, un problema. Pero Job está diciendo: mi esperanza es que Dios testificará por mí y Él sabe lo que ha sido mi vida. Entonces mire a donde llegó el enemigo con la vida de Job. Volvemos al 39, capítulo 30, verso 9. Ya vamos cerrando ahí. 39. El 39 dice: y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Hermano, ¿sabe hasta dónde llevó el enemigo a estos que Job había ayudado? A los que Job había bendecido, a los que había restaurado, los tornó en contra de Job. ¿Y sabe a qué extremo llegaron? A escupirle la cara. Se dice que el acto más de desprecio que un ser humano pueda tener contra otro es escupirle en la cara. Escupirlo. Eso es un acto de desprecio, de indolencia, de que casi no es como concebible que un ser humano haga eso con otro, que lo escupa, ¿ve? Hasta allá llevó el diablo a ver si Job se descarrilaba, a ver si Job se salía de la senda. Pero él no se salió de la senda, hermanos. Pregunto, una pequeña tarea ahí para los hermanos: ¿cuánto duró la prueba de Job? A estas alturas que hemos venido mirando, una situación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Cuánto tiempo llevaba a este momento la prueba de Job? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Dos años? Debemos de estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre tiene la respuesta. ¿Amén? Siempre tiene la respuesta. Entonces, lo último que hizo el diablo fue levantar a toda esta multitud a quienes él había bendecido y ayudado para que vinieran y lo escupieran. A ver si por algún motivo, alguna razón, Job perdía la paciencia y comenzaba a proferir palabras contra Dios. Vamos ahora al 42:10. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dos cositas para terminar. Número uno, póngame bien atención. Número uno, Dios le demostró al diablo y a sus huestes de infernales, Dios le demostró al enemigo que sí hay hombres y mujeres, que sí hay hombres y mujeres, que amamos a Dios, no por lo que Dios nos pueda dar materialmente, sino que lo amamos por lo que es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Número dos, en los días del profeta Elías, Jezabel mataba a los profetas. Y entonces Elías salió corriendo y se metió por allá en una cueva y vino el Señor Dios y le dijo, Elías, ¿qué hace ahí? Y Elías dijo, pero Señor, ¿y es que usted no sabe que la Jezabel me quiere quitar la cabeza? Si me está buscando. Ya ha matado una cantidad de personas y ahora me busca a mí, si yo solito quedé y me busca para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, no, Elías, tú no estás solo. Yo me he reservado 7,000, número simbólico, cuyas rodillas no se han doblado ante los Baales, ni cuyas bocas lo han besado. Había un remanente en los días de Elías. Y yo creo, sin duda, lo creo con mi corazón, que hoy también Dios tiene un remanente. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y ese remanente somos nosotros. Hermano Pablo, estamos ahí. Ustedes, hermano, ustedes, todos, somos hoy ese remanente que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, que ustedes y yo no vamos a claudicar. No nos vamos a rendir. Ustedes y yo vamos a pararnos en la brecha y vamos a pelear esta batalla. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pablo decía, allá en la húmeda celda, ya Pablo ya iba a ser sacado para ser sacrificado. Y allá en una celda en Roma, en donde los tenían en una situación infrahumana, se dice que los calabozos no podían estar de pie los presos allí, sino que estaban así de cuclillas, en esta posición que yo estoy ahí. Yo ya estoy cansado y no llevo un minuto estando así. Y Pablo no se podía parar porque el techo no lo dejaba, ni se podía sentar y estirar los pies porque no había para dónde. Tenía cadenas en los pies, en las manos. Un chorro de agua le estaba cayendo continuamente día y noche sobre su cabeza. Enfermo, con hambre. Y Pablo dice, oh Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero Timoteo, yo quiero dejarte saber que yo he peleado la buena batalla de la fe. Que yo he corrido el camino que se me trazó y que he podido honrar a Dios y terminar esta carrera con gozo y con alegría, sabiendo que el Señor Dios me tiene una corona reservada. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esa corona está también para usted. Pablo, hermano, nos dice, no. Pablo le dice a Timoteo, no descuides, pelea esa batalla. Hermano, usted también y yo estamos ahora en este escenario y hay una nube de testigos que nos están observando. A ver si flaqueamos, a ver si caemos, a ver si cedemos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí tenemos que estar de pie. Yo le contaba a los pastores tantas experiencias de cuando se me metió la guerrilla en mi casa, que mis hijas eran adolescentes. El mayor temor que yo tuve aquella noche en esa grande batalla era que esa gente me violaran a mis hijas y luego nos mataran a nosotros, que por miles lo han hecho allá. Pero el Señor Dios, que ha sido fiel, nos guardó y nos seguirá guardando. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que mire, hermanos, corramos la carrera. Abracemos la fe cada día. Tengamos claro que hay un galardón que nos espera. Hay una corona de vida. Que la palabra de Dios dice, amado hermano, que le servimos a un Dios maravilloso que paga y que paga bien. Amén. Así no entendamos muchas cosas ahora. Job no entendía muchas cosas. Si usted lee el libro más detenidamente, él dice, yo no sé por lo que me está pasando, no sé por qué estoy acá en esta situación, pero una cosa sí tengo clara, que un día cuando él me llame, yo puedo responderle. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que la invitación en este primer día, vamos a estar acá hasta el domingo, es que no claudiquemos. Que no nos rindamos. Que nos pongamos de pies, firmes. Porque Dios está confiando en nosotros. Dios está confiando en nosotros. En esta noche yo quiero invitarlos para hacer una oración. Pero no vamos a pedirle nada al Señor. Señor, que tú me ayudes y que me bendiga. Ya Él nos ha bendecido. Ya Él nos ha colmado de tantas cosas buenas. Nos ha dado vida, salud, una gran familia. Nos ha dado todo, hermano, bendición tras bendición. ¿Sí o no, amado hermano? Yo estoy muy agradecido con Papito Dios de tantas cosas que Él me ha dado. Una extraordinaria esposa, unos hijos incomparables, nietos, hermanos en la fe, hermanos en la familia. Es decir, yo digo, ¿pero qué? Si es que el Señor me ha bendecido. A estos años que tengo yo y que todavía me pueda parar aquí, hermanos, una gran bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces, esta noche vamos a hacer una oración, pero no para pedirle. Sino usted va a orar y le va a decir, Señor, gracias por confiar en mí. Mira qué cosa, gracias por creer en mí. Porque alguno puede decir ahí, hermano Bercelio, pero no es mejor decir que yo confíe en Dios, que es como más natural, lo más lógico, que yo, Pablo, Bercelio, yo confíe en Dios. Sí, pero vuelvo y le digo, sin duda, que Dios también confía en nosotros. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces usted se va a poner de pie, póngase de pies. Y va a abrir su boquita, y usted mismo con sus labios, de su corazón va a salir una oración, y le va a decir al Señor, gracias por confiar en mí. Gracias por haberme llamado, por haberme escogido. Señor, gracias por haberme colocado en el camino de la vida, de la fe, en el camino de la palabra de Dios. Gracias por poner tu mirada sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi vida. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, y dígale una cosita. Dígale, Señor, ayúdame para no defraudarte. Amén. Señor, dame de tu gracia divina para que yo no falle. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Amén. Hay una nube de testigos mirándonos. Gloria a Dios. Y yo siempre le digo al Señor, hermano, Señor, ayúdame para yo no fallarte. Por favor, dame tu gracia y tu favor para que yo me pueda mantener de pie. Levanta tu mano. Amén. Levanta tu mano, levanta tu mano y abre tu boquita, iglesia amada, abre tu boquita y dile gracias, Señor, dile. Gracias. Eso, abre cada uno ahí, eso. No tenga temor del que está al lado tuyo, no, olvídese de eso. Y abre tu boquita y dele la gloria a Dios. Dígale, gracias Señor por mirarme, por llamarme, por creer en mí, por confiar en mí. Gracias Señor por haber puesto mis pies en el camino de la vida, de la verdad, de la luz, de la fe, de la esperanza. Oh, gracias, te damos en esta noche, Dios bueno, maravilloso, incomparable. Gracias te damos, Señor, aleluya. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tu gracia divina y el favor tuyo nos alcance, nos cubra, nos envuelva, Padre, para que con decisión podamos pelear esta buena batalla de la fe. Que podamos, Dios mío, terminar este camino, oh Señor, con tu ayuda y con el favor tuyo, Padre Celestial. Amén. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te da gloria. Señor, hoy nosotros somos el remanente tuyo. Somos ese grupo de hombres y mujeres fieles que te amamos, no por lo que tú nos des, sino por lo que tú eres, Padre Celestial. Amén. Gracias te damos en esta noche. Bendice, Señor, a nuestro amado pastor, su familia, los diáconos, a todos mis hermanos que hoy han decidido venir, oh Señor, para oír tu palabra. Amén. Y en el día de mañana, viernes, Señor, ayúdanos a traer a alguien, a invitar a alguien. Oh Señor, porque mañana tú tendrás una palabra también para nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a dejar por aquí a nuestro amado pastor para que dé los anuncios. No olviden que mañana estaremos aquí. Gloria al Señor. Es un día bien especial, Viernes Santo. Y estaremos mañana, con el favor de Dios, trayendo un tema propiamente de la muerte de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que si puede venir con alguien, un familiar, Dios lo va a usar. Amén. Gloria al Señor. Nuestro amado pastor con nosotros.
Qué bueno, le damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado a través de nuestro hermano Bercelio. Amén. Y siempre el Señor le usa para traer mensaje de esperanza, amén. Porque el mensaje del Señor Jesucristo no es opresivo, hermano. El mensaje del Señor Jesucristo no es para apabullar a nadie, ni es para estar restringiendo, ni encajonando, ni mucho menos señalando sin dar esperanza. Porque hay mucha gente que dice, mira aquello, esto está mal, eso no es más fácil del mundo. Y muchas personas quizás lleguen a pensar que el Evangelio es estar oprimiendo, pero el Señor Jesucristo no vino a oprimir, hermano. Dice la palabra en Lucas que, ¿usted sabe lo que él vino? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como decíamos, y lo hemos estado diciendo unas cuantas veces hace ya un rato, ¿verdad? Breve. Hemos dicho siempre, nosotros no estamos buscando a Dios. Usted hoy no vino aquí a buscar a Dios. El Señor le estaba buscando a usted. Aquí lo dice claro. Dice, él vino a buscar. Él no vino a encontrarse con los que le buscaban. Dice la palabra que habían un montón de gente de su misma nación, judíos, que decían estar buscando a Dios. Bueno, si fuera así, te dice, sabe el refrán, ¿verdad? Que el que busca, ¿qué? Encuentra. Entonces estaban buscando a Jesús toda la vida y nunca le encontraban. No, hermano, lo que sucedía era que estaban queriendo hacer las cosas como ellos creían, a su manera. De hecho, esa misma parte que le cité aquí en Lucas 19:10 es parte del relato de Jesús y uno que se llamaba Zaqueo. Y dice que Zaqueo había escuchado de Jesús, pero no le conocía. Lo había oído mencionar por allá, pero no le conocía. Quizá tenía familiares que habían profesado fe en Jesús, pero él no le conocía. Y ese día, hermano, literalmente, a lo último, porque estamos aquí en esta porción donde días antes del Señor dar su vida por nosotros fue que sucedió esta historia. Él iba caminando a Jerusalén para la última semana donde Él iba a dar su vida por nosotros. Y dice que Zaqueo, aprovechando que venía Jesús, se trepó en un árbol. ¿Usted conoce la historia? Porque era bajito y no veía. Y él estaba allí con su corazón dispuesto a hacer lo que el Señor le propusiera. Y el Señor le propuso, ¿sabes qué? que hoy voy para tu casa. Y allí se encontró con el Señor, porque el Señor nos anda buscando. Y ese día, muy a tono con lo que estaba mencionando el hermanito Bercelio, cuando vieron que él se convirtió, como le decimos, que Dios lo transformó, que conoció a Cristo, empezaron a criticarlo. No le dieron chance. En cuanto lo vieron que, como dicen en el campo, que cogió vergüenza, porque el Señor le pone vergüenza a uno y endereza a uno, y las cosas que uno hacía ya no las hace más. Y algunos que quieren seguir haciendo las mismas cosas, dicen, mira a este, ahora este, no encuentran dónde ponerse, ahora es el más santito. Y empezaron a criticarlo. Y el Señor dijo, hoy vino la salvación a esta casa. Amén. Hoy vino la salvación a esta casa. Dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así fue, hermano. Así que el Señor te anda buscando. Y por eso que estás aquí. Amén. Y fíjese que muchas personas dicen, ¿y para qué es la iglesia? Que la iglesia no va allí. ¿Sabe que antes llevan a los nenes a la iglesia para que el pastor le pusiera vergüenza? Yo no sé, ¿verdad? No, nunca lo he escuchado acá en la iglesia donde estamos ahora. Pero yo recuerdo cuando yo me criaba, mandaban muchos encargados. Ahí está, pastor, para que le metan un jalón de pelo, un jalón de oreja, para que le ponga vergüenza al nene mío. Pero ese no es el propósito de la iglesia, hermano. Muchos padres mandaban a sus hijos para eso. Otros a veces venían simplemente porque entendían que había una necesidad en su corazón y venían, como otros decían por allá en otro lado, venían a cargar las baterías. O sea, que estaban las baterías bajitas de Cristo, entonces las cargaban de Cristo, decían ellos. Y yo conocía gente que decían eso, pero tampoco para eso en la casa de Dios. La casa de Dios, ¿usted sabe qué es, hermano? Donde se reúnen aquellos que Cristo ha salvado, los que Cristo buscó. Amén. Y cuando Cristo los encontró, dijeron, sí, Señor, yo creo que yo soy pecador y quiero confiar en ti para salvación. Cuando Él los salva, pasan a ser parte de su pueblo y los que estamos aquí. Amén. Hemos confesado al Señor como Salvador. Yo quiero darte esa oportunidad hoy. Estás invitado para mañana, a las 10 de la mañana. Mañana a las 10, hermano Bercelio va a traer otro mensaje más. Amén. Mañana Viernes Santo, véngase para acá. Como dijo el hermano, traiga un amigo, traiga vecino, traiga familiares. Amén. Para que aquí puedan escuchar la palabra del Señor. Yo quiero que nos pongamos un momentito de pie. Vamos a hacer una oración ahora y nos vamos a ir. Amén. Pero yo quiero darte la oportunidad porque estoy seguro que el Señor te ha hablado hoy. Amén. A mí me ha hablado, estoy seguro que a ti te ha hablado también. Y yo quiero darte la oportunidad, porque hay que hacer una decisión por Cristo, ¿sabes? Él te está buscando. Y Él encontró a Zaqueo. Pero Zaqueo tuvo que decidirse por Jesús. Amén. No solamente basta que Él nos encuentre, sino que hay que también tomar una decisión por Cristo. Él espera. El hermano Bercelio estaba diciendo, el Señor confía en qué. En nosotros, confía en que Él habernos tocado hoy, Él haberte convencido de que Él es el Señor y que Él vino a buscar lo que se había perdido, que tú puedas dar un paso de fe por Él ahora. Y yo quiero que vayamos en oración. Yo quiero preguntarte, ¿el Señor te ha tocado hoy? Amén. El Señor te llama. Nos llama porque, ¿sabes qué? Que somos pecadores como Zaqueo. Y fíjate, dice la palabra que si somos pecadores, dice que estamos condenados, porque fíjese que nosotros, creación de Dios, pecamos, estamos condenados. Pero dice que Dios mismo dio a su Hijo para que nos sustituyera en la cruz, pagando por nuestro pecado. ¿Sabes para qué? Para que cuando Él nos busque, amén, podamos ir a Él. Y la muerte suya, la sustitución suya en la cruz, nos limpia de todo pecado. Dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y nos limpia de pecado, nos limpia de condenación. Porque después de esta vida, hay otra vida. ¿Y dónde vamos a pasar esa eternidad? Se decide aquí. No se decide después. No se decide después con vela, ni con rosario, ni con otras cosas, hermano. Porque dice la palabra que está dicho que los hombres mueren una sola vez, y después de esto viene el juicio. Hay que estar preparado para el juicio. Y el único que nos prepara, ¿sabe quién es? Cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Como hizo Zaqueo. Como hizo Job. Y como hicieron tantos y cuantos en la palabra, hermano. Las obras no nos salvan, pero la fe en Jesucristo sí nos salva. ¿Quieres tomar una decisión por Cristo Jesús en esta noche? Házmelo saber. Me puede levantar la mano. Puede venir acá. para asistirte en la oración. Amén. Porque el Señor te escucha, ¿sabes? Si tú le pides al Señor, Él te salva. Si le pides, Señor, yo quiero que tú me salves, gracias por buscarme, perdona mis pecados, Él lo hace, porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. ¿Alguien quiere hacer una decisión por Cristo Jesús? Bendito Señor. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por ser bueno con nosotros, habernos traído tu palabra a través de nuestro hermano Bercelio, y gracias por habernos hablado, Señor. Ahora te pido, Padre Santo, que cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra nos podamos llevar esa, Señor, esa bendición que hemos escuchado hoy, que podamos meditar sobre ello, Señor. Sabe, Padre Santo, recuérdanos siempre que tú nos llamas, que tú nos amas y que tú diste a tu Hijo para nuestra salvación. Ahora, Señor, te pido, Padre, que al salir de este lugar vayamos bendecidos y tú nos cuides, Señor, en la carretera, que podamos llegar a nuestras casas bien. Y que mañana, Padre Santo, vengamos con mucho gozo aquí a tu casa para escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Bendice a todos los hermanos que hemos estado aquí, todos los que nos han visitado, nuestros amigos, familiares. Gracias, Señor, por tenernos a todos aquí. Llévanos con bien ahora a nuestras casas. Y te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga. Gracias por estar acá. Véngase con nosotros otra vez mañana para que sea bendecido. Amén. Gracias por estar aquí.